Tenemos que en 1980 la República Democrática Alemana alcanzó algo que hoy en día muchos países intentan, pero no pueden. Es decir, aumentar notablemente la cantidad de hijos por mujer. Obviamente acá hay cuestiones de distintos números, los indicadores de los países de Europa Oriental siempre fueron manipulados, o por lo menos acusados de ser manipulados por los pontífices occidentales, entonces hay acá cifras que no son exactas dependiendo de la fuente, no son las mismas. Pero tenemos que el aumento fue de aproximadamente 0,8 hijos por mujer. Es decir, había llegado a un mínimo de 1,2 y luego subió a 2 hijos por mujer. Entonces, ¿qué pasó?
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Hola, entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. En este canal he hablado muchas veces de lo que es la cantidad de hijos por mujer, de la demografía, del crecimiento demográfico, del decrecimiento demográfico que también se puede observar en muchos países en base a la caída en la fertilidad, también a la migración masiva, a la mezcla de varios factores. También he hablado muchas veces de las razones por la cual se da este descenso en la fertilidad en los distintos países del mundo, con algunas excepciones. Así que buscando encontré algunos ejemplos de cómo se puede revertir este proceso. Y primero tengo que empezar hablando de un caso que no creo que sea un buen ejemplo, que me lo han dicho varias personas, y que lo tenía que hablar, así que lo voy a hablar ahora, que es el del Tercer Reich. Es cierto que durante la época del Tercer Reich la fertilidad aumentó, pero si lo comparamos con las potencias de esa época, Reino Unido y Francia, que creo que son las más cercanas, tanto cultural también como socialmente, tenemos que el proceso de aumento de la fertilidad luego de la caída que hubo, ya se podía ver esta caída en la fertilidad en la década del 20, década del 30, no es realmente extraordinario. De hecho, lo que es extraordinario es la caída de la fertilidad en primer lugar que se dio en Alemania. No tanto después la subida, más bien tenemos que entre estas tres potencias no hubo mucho cambio en este indicador. Ya para 1944 la fertilidad británica había superado la fertilidad del Tercer Reich y la fertilidad francesa no estaba muy lejos. Entonces tenemos que, más bien, lo interesante del caso alemán es cómo había bajado previamente y no tanto cómo vuelve a subir. De hecho, es bastante lógico que llegara a niveles más o menos de 2, algo, al igual como se daba en las otras potencias. Y esto está muy relacionado a lo que fue la depresión, a la caída en los indicadores económicos. Voy a hablar de Alemania Oriental. Entendemos que en 1980 la República Democrática Alemana alcanzó algo que hoy en día muchos países intentan, pero no pueden. Es decir, aumentar notablemente la cantidad de hijos por mujer. Obviamente acá hay cuestiones de distintos números. Los indicadores de los países de Europa Oriental siempre fueron manipulados, o por lo menos acusados de ser manipulados por los pontífices occidentales. Entonces hay acá cifras que no son exactas dependiendo de la fuente, no son las mismas. Pero tenemos que el aumento fue de aproximadamente 0,8 hijos por mujer. Es decir, había llegado a un mínimo de 1,2 y luego subió a 2 hijos por mujer. Entonces, ¿qué pasó? Acá tenemos que, sin duda, hubo una cuestión estatal muy fuerte de la mano de una mujer, Inge Lange. Tenemos que esta mujer había sido parte del aparato comunista que gobernaba la parte oriental de Alemania, y de hecho ella había sido parte de la revolución reproductiva, es decir, introducir métodos anticonceptivos, legalizar el aborto, todas estas cuestiones que eran vistas como reivindicaciones de los comunistas o la izquierda en ese momento. Pero una vez que la fertilidad empieza a caer significativamente, vemos que la República Popular Alemana, el Estado alemán del Este, empieza a ver esto como un problema. La misma Inge Lange empieza a ver esto como un problema. Entonces tenemos que, gracias a sus conexiones con el poder, de hecho ella era amiga de Margot Honecker, que era la esposa del líder de la República Popular Alemana. Entonces esto le dio el poder, la influencia suficiente como para introducir nuevas políticas públicas. Tenemos que entre 1965 y 1975, la cantidad de hijos por mujer en la República Popular Alemana había caído de 2,5 a 1,5 hijos por mujer. Entonces tenemos que se introducen estas políticas nuevas. La idea principal detrás de estas políticas era que las mujeres debían participar tanto del mercado laboral como de la maternidad. De esta forma los hijos, los chicos, los niños, tenían que ser vistos como algo positivo y no como una carga. Entonces lo que hizo la República Popular Alemana es crear muchos jardines, lugares donde las madres puedan dejar a sus hijos cuando van a trabajar. También se aumentaba muchísimo el tiempo que se le daba a las trabajadoras por maternidad. También se le garantizaba la seguridad en el puesto laboral, es decir, a la mujer que tenía un hijo y que se iba a cuidarlo en los primeros meses, se le garantizaba que ese trabajo iba a estar guardado para ella, no iba a ser dado a otra persona. Todas estas políticas se englobaron bajo el nombre de Mutterpolitik. Obviamente hay otros factores ideológicos, como puede ser la pelea que hay por la influencia en la juventud con la iglesia, que había por parte de las autoridades comunistas. Ponía mucho énfasis en la educación de los más niños y especialmente de las más niñas. De hecho, hubo observadores internacionales que se dieron cuenta rápidamente que estas nuevas políticas, más bien, no apuntaban tanto a la idea comunista o socialista, sino que se le quería meter en la cabeza a las chicas alemanas del este que tenían que ser madres. También se trajeron algunas políticas del Tercer Reich nuevamente, como pueden ser dar dinero por cada hijo nacido. También se daba prioridad a las familias en lo que sería la vivienda pública, entre otras cosas. Tenemos que esto se contrastaba también en la propaganda con lo que era lo que pasaba en ese momento en Europa Occidental, ya que en ese país, donde también había habido una gran recuperación económica, donde la mujer había entrado al mercado laboral masivamente, se había creado un término, Rabenmutter, o la madre cuervo, y que esto se referiría a las mujeres que no cuidaban a sus hijos porque le daban prioridad al trabajo. Entonces, la República Democrática Alemana decía, no, en nuestro país no hay Rabenmutter. Todas las madres cuidan a sus hijos y además trabajan bien. Hay que señalar también que no se dio marcha atrás con las reformas feministas, es decir, no se prohibió el aborto, tampoco se prohibieron los métodos anticonceptivos, sino que más bien se fue por políticas positivas mientras se mantenían esos derechos. Esta subida en la fertilidad no se mantuvo mucho tiempo. Uno podría señalar que tiene que ver con que era muy costoso realmente toda esta infraestructura de maternidad, de jardines de infantes, o también dejar a las mujeres que dejen su puesto laboral, evidentemente tenía un coste económico. Sea como sea, sea porque fue un fracaso la política general económica de la Alemania comunista, o por otras razones, tenemos que empieza a caer nuevamente la fertilidad en Alemania Oriental, y luego converge más o menos a lo mismo que con Alemania Occidental, especialmente luego de la unificación. Pero lo que sí podemos decir es que el esfuerzo estatal dio sus frutos, por lo menos por algunos años, que es más de lo que pueden decir hoy en día muchos estados, muchos más ricos y más grandes, en teoría más eficientes, que no pueden subir la fertilidad de sus países, aún con incentivos económicos más grandes o aún con recursos más grandes para invertir, que sea que no lo invierten o lo invierten mal. De que quería traer este ejemplo de lo que fue la Mutterpolitik de la Alemania Oriental y cómo funcionó para subir un 0,8 hijos por mujer, lo que es bastante, sin hacer políticas extremistas o sin sacar los derechos reproductivos de las mujeres. Eso me parece muy interesante. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este ejemplo. Luego voy a traer el otro ejemplo que es muy distinto a este, que tuvo éxito mayor, uno podría decir, pero al mismo tiempo luego las consecuencias negativas fueron más grandes. Y bueno, gracias a todos por su tiempo nuevamente. Gracias especialmente a quienes aportan al canal en Patreon, donde pueden acceder al contenido exclusivo además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Saludos.
Ok, bueno, gente. Como pueden ver, esta, no sé, idea revolucionaria para aumentar la natalidad, en realidad no funcionó. Que básicamente estas políticas que, o este caso de que no, si esto va a funcionar porque tiene que funcionar, o es un antecedente de algo que elevó la natalidad, es exactamente lo mismo que se está haciendo, o sea, pero no atiende otra vez a los aspectos claves, los cuales aquí hemos estado hablando un chingo y un montón de veces. O sea, básicamente, o sea, lo que se me hace bueno, o lo que veo que implementaron de buena manera en este país, es de que establecieron una cultura de que las mujeres deberían de ser madres, ¿no? Pero además, obviamente por el contexto político y por la situación belicosa en la cual estaba inmiscuido en ese momento Alemania, lo que terminó por pasar es de que querían que las mujeres tanto así como tanto que fueran madres como que fueran madres trabajadoras, ¿verdad? Y lo cual no terminó de funcionar. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, muchas veces, cada vez que se hacen políticas para incentivar la natalidad, no se incentiva en realidad la natalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cada vez que hay programas, esto ya lo hemos visto, por ejemplo, en Francia, lo hemos visto, por ejemplo, en Noruega, en Suecia, en Hungría, no sé en qué otro país, ahorita no se me viene a la mente, en Corea, donde lo único que sucede es de que tratan de sobornar a la gente para tener más hijos, no lo logran. Lo único que hacen es de que la gente que ya está en posición o que ya tiene planeado tener hijos, pues se ve incentivada para, en vez de tenerlos, por decirles, el año que entra o en 2 años, los tienen en ese momento porque quieren aprovechar las ayudas que el gobierno está proporcionando en ese momento. Entonces lo que hacen es de que en el futuro cercano o en el corto plazo obtienen una mayor tasa de natalidad debido a los subsidios de los cuales van a gozar esas parejas, pero no logran que esto continúe de manera generalizada. Y aquí, en las políticas en las cuales vimos en el video, estamos viendo exactamente lo mismo. Cómo se les incentivaba de manera social, pero si se fijan, no intervinieron las políticas estas de, entre comillas, empoderamiento femenino, que es lo que yo llamo que las mujeres sigan teniendo acceso a la educación superior, sigan teniendo acceso al mundo laboral y sigan teniendo acceso a programas de anticoncepción de manera generalizada, inclusive de tener acceso al aborto. Entonces, mientras eso continúe, no vas a poder tener algún tipo de aumento significativo. Es lo que me causa gracia de este video, porque lo toman como un ejemplo de éxito en elevar la natalidad, pero en el mismo video pone hincapié en el hecho de cómo lo más interesante es de que como Alemania y varios países cercanos a Alemania estaban teniendo bajas de natalidad bastante considerables. No sé si recuerdan ahí lo que pasó cerca de la República de Weimar, lo que era, o sea, la decadencia en la cual estaba sometida, hasta que luego vino el señor ahí, el señor pintor austríaco revolucionario, hizo toda su desmadre, y cómo llevó a cabo todo este tipo de políticas para sus fines y los fines de Alemania, ¿verdad? Entonces, lo que más me gusta de este video es de que muestra cómo aplica ciertas políticas modernas en el sentido de que en el sentido de que estimula que las mujeres sean madres, dando cierta cantidad de apoyos, en el sentido de que las políticas les dan prioridad a las familias, por ejemplo, para lo de obtener vivienda y todo eso, pero al mismo tiempo fallan en el sentido de que le siguen dando oferta o siguen siendo políticas que promueven a las mujeres en el mundo laboral. Y mientras las mujeres trabajen, no van a poder tener una gran cantidad de hijos. Porque si se fijan, en realidad, ahorita ya pasó en la gráfica, jamás pasaron de una, por decirles, una tasa de natalidad verdaderamente grande. Es decir, pasaron de tener 1.5. Esto, fíjense, aquí está 1965, 2.48, 43, 34, 13, o sea, nunca llegaron a ser, en realidad, altas. O sea, ¿qué es alto? O sea, 3 o más. Es casi imposible poder, digamos, revertir y mantener tasas de natalidad altas. O sea, por ejemplo, acá viene 1922, 2.69, 45, 37, 38, 23 y va bajando a... Ya, 2.11 y luego va bajando, va bajando, va bajando y luego acá surge otra vez. Acá y luego va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Qué es lo que pasa? Estos análisis estadísticos yo ya los he visto. En realidad sigue manteniéndose esto como en línea recta. Lo único que pasa es de que el excedente de aquí tú lo puedes repartir entre los demás años porque luego se va a pique. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tienes un pico de 2.69 pero luego tienes otro año de 1.67. Entonces en realidad sigues teniendo una tasa de natalidad que está, por ejemplo, aquí casi en niveles de reemplazo, pero con una tendencia a la baja. Lo único que estás haciendo es de que estás incentivando que la gente que ya tiene planeado tener hijos los tenga más pronto. Eso es todo. Pero en realidad no estás logrando aumentar la natalidad. Aumentar la natalidad es que la gente que en vez de que tenía planeado no tener hijos los tenga, y los que tenían planeado, por ejemplo, tener uno o dos, tengan dos o tres, y que esto se vuelva la norma, sea lo normal y no la excepción, ¿sí? O sea, que de manera generalizada tú veas que todas las parejas mínimo tienen dos o tres hijos, o cuatro, o cinco. Bueno, eso digamos que sean la minoría, pero que al menos tengan tres hijos. Eso es lo que debería de ser un aumento en la natalidad. Pero es lo que no vemos. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que seguimos, o cuando menos, el señor pintor austríaco ahí de 1930 y tantos no atacó el problema, ¿sí? No atacó la raíz de lo que hace, de lo que provoca la baja natalidad. Y es exactamente lo que está pasando con todos. Todos se rehúsan a la parte donde las mujeres no tienen que aportar económicamente al país. Nos hemos acostumbrado demasiado a la aportación de las mujeres en la fuerza laboral. Que siendo sinceros, pues medio sale sobrando, pero no, digamos que las mujeres están más ahí por cuestiones políticas que por cuestiones de practicidad, ¿no? Digo, obviamente cuando eres un país que está...
De otra manera, son uh-huh. mano de obra reemplazable.
Son mano de obra reemplazable. Uh-huh. Que, fíjate que no había pensado en esto, pero recuerden esto acerca de que no pasa nada en Japón. La otra vez estábamos hablando de eso en el servidor de Discord. No pasa nada en Japón, o sea, Japón no va a colapsar. Ajá. Que eso de que no haya niños y no haya gente joven no tiene ningún problema. No hay ningún problema, o sea, la gente... Vamos a utilizar robots. Los robots van a hacer todo y vamos a seguir manteniendo nuestro mismo estilo de vida. Pero ¿qué tal si sustituimos a las mujeres del mundo laboral por robots? Pero ¿saben qué?
Ni siquiera por robots. Los puedes reemplazar con otros hombres.
No, pero por ejemplo, imagínate que los hombres son insuficientes. O sea, los hombres están... Imagínate que hay una tasa de empleo en los hombres del 100% y sigue habiendo trabajo. Mm. Y las mujeres pues necesitan aportar. Pero ¿qué tal si
automáticamente? Y no necesariamente necesitamos que aporten. O sea, estaría bueno que aporten. Pero, o sea, es el trabajo que muchas mujeres hacen muchas veces. Lo puedes reemplazar o bien con hombres, o bien con jóvenes, o bien haciendo software especializado o maquinaria especializada.
Sí, exactamente.
Entonces, es como que en plan... Uh-huh. No quiere decir que son 100% reemplazables en todo el caso, pero... O sea, como que hay muchos sectores que si ellas se van, no se verían muy afectados, que digamos.
En la mayoría de los sectores, la mano de obra femenina es no indispensable. Ese es el término correcto. Uh-huh. Hay sí, otras opciones. Exacto. Ajá. ¿Y sabes qué es indispensable de parte de ellas para la sociedad? Uh-huh.
Que tengan hijos.
Ajá. Su capacidad reproductiva es indispensable. Esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, aquí...
Sobre todo si querés ser un hijo de puta racista como los japoneses.
Es que, los japoneses no son... Los japoneses no son racistas, o sea, solamente...
¡Sí!
Claro que no.
Son racistas hasta con otros asiáticos.
Claro que no.
¿No viste lo que les hicieron a los pobres chinos solo por ser chinos? Claro, o sea, man...
Estaban en guerra. O sea, eso se lo van a hacer a cualquier japonés por ser japonés. O sea, a quien sea por ser quien sea.
Sí, hasta cierto punto sí. En esa época sí. O sea, era muy normal. Pero, o sea, se pasaban de pinche verga, güey. O sea, se iban a la mierda, en serio. Pero bueno, eso no es cuestión. La cuestión es que, sí, a ver, no es solamente una cuestión de que para poder ser racista necesitas tener muchos hijos, que sí, sino que además también te asegura el sistema previsional. ¿Eso qué significa? Que toda esa gente que no puede, por motivos de fuerza mayor, no puede trabajar, y no puede aportar, no se quede tirada en la calle. Y muchos dirán, ¿y por qué esto es importante a LX? Es importante para el bienestar de la sociedad en general, porque esa gente va... A ver, la gente que es muy mayor y que no puede trabajar porque es muy mayor, ¿sí? Si vos no tenés un buen sistema previsional, esa gente al final del día va a terminar siendo una responsabilidad más. ¿Para quién? Para sus hijos. Y esos hijos, a su vez, ya muy probablemente ya tengan otras responsabilidades, como sus propias casas, sus propias familias, sus propios hijos y sus propias deudas.
A ver, Entonces, un momento.
Para aliviar esa carga de esas familias que están surgiendo, es que los viejos estén bien cuidados y bien atendidos. O sea, a no ser que el viejo haya sido un HDP toda su vida, ninguno quiere ver a su viejo en la calle.
A ver, pero voy a plantear el tema este desde otra perspectiva. ¿Qué tal si tienes una familia grande donde la gente pueda turnarse para atender a sus ancianos?
Ah, bueno, eso es una buena alternativa también, pero para eso necesitas muchos nacimientos.
Oh, pero un momento. O sea, me estás diciendo que tal vez si la gente hubiera tenido hijos, güey, no tuvieran que estar recurriendo al gobierno y el gobierno tuviera que estar recurriendo a endeudarse infinitamente para mantener la asistencia social y los servicios de salud en base a deuda para sus ciudadanos que no tuvieron hijos, ¿verdad?
Cierto.
Ajá, o sea, es como si fuera un círculo vicioso que está provocado por las decisiones personales de un montón de personas.
Exactamente.
Uh-huh. Que esto viene provocado porque no lo vamos a admitir, pero vamos a inferir que es provocado por la inserción de las mujeres en el mundo laboral, donde ven como no necesarios el hecho de emparejarse con un hombre y formar familia y poner su capacidad reproductiva como la principal cosa que ella aporta para que un hombre le aprovisione con una, no sé, una casa, comida, alimento, protección, coche, dos coches, en base a el poder perpetuar su linaje genético en base a los hijos que pueda tener con ella.
Pues digamos que no es el único factor, pero es el más importante.
Uh-huh. Bueno, podría ser, ¿no? Tal vez. Pero como eso no sucedió... Tal vez quizá. Y como no hay las mujeres ganan lo mismo que los hombres, las mujeres dicen, pues yo no necesito a ningún hombre y no voy a tener hijos si no hay un...
Las mujeres necesitan de los hombres tanto como un pez una bicicleta.
Ajá. Sí, hasta que los hombres, no sé, dejan de trabajar, güey, o no hay suficientes niños que trabajen y tenemos que importar africanos y los africanos empiezan a abusar de las ancianas. Pero, y las ancianas están solas y viven solas porque no tienen marido, no tienen hijos, güey, pero tienen un chequezote y tienen a enfermeros del gobierno, los cuales... Y luego, los pinches japoneses les gusta vivir 95 años, güey, entonces
son un hijo de puta. Se jubilan. No se mueren mal los japoneses, boludo. Ajá,
se
mueren mal, literal.
Se jubilan a los 60 y viven, ¿qué? 40,
30 años de
30 arriba. Años, güey, así del gobierno, güey. Uh-huh. Y luego se quejan, güey, porque hay inflación y todo está caro y Japón está hiperendeudado. No sé, güey.
Sí. O sea, lo que hace falta es menos viejos. Punto.
Uh-huh. Pero en realidad...
Pero para eso necesitas más nacimientos. Y, o sea, necesitas menos mujeres trabajando.
Menos mujeres trabajando. Fíjate, necesito... A ver, un momento. ¿Te imaginas, güey, por un segundo, güey, que todas las... No sé, la industria de los videos, güey, de las productoras de... ¿Cómo se llaman estas madres? Las productoras de videos para adultos japoneses, güey. Todas esas tipas, güey, que están trabajando en eso. En realidad... Nunca hubieran llegado a hacer nada de eso y fueran madres, güey. Y que los hombres herbívoros, güey, todos tuvieran una pareja, güey.
Entonces, no habría tanta industria. Por lo tanto, las pocas que se dedicasen a eso podrían acceder a un buen sueldo. Los hombres herbívoros directamente no existirían porque, o sea, tendrían carne en casa. Y tendrían 15 hijos cada uno.
Pues a lo mejor no 15, pero...
Y por lo tanto, o sea, no tendrían que preocuparse tanto ni por el sistema previsional, ni por el endeudamiento, ni por la inflación.
Uh-huh. Así es. O sea, ponle unos 3 hijos.
Sería un buen Japón, digamos. Sería Japón con menos hentai.
A lo mejor tendríamos que sacrificar algunas cosas como la industria del anime, la industria de los...
No sé si la industria del anime, quizás incluso sería mejor porque sería como que habría más gente para hacer más diversa la demanda, Entonces nosotros, porque acordate que ellos atienden a la demanda interna. Si a los japoneses les empieza a gustar el isekai, van a ser isekai. Si a los japoneses les empieza a gustar el netorare, van a ser netorare. A mí no me gusta ni lo uno ni lo otro. A ver, bueno, o sea, isekai está bueno, pero dependiendo de cómo lo hagan el isekai.
A ver, un momento.
Y el otro no me gusta.
Espera, o sea, espera, un momento.
A mí no me atrae.
Estamos hablando de dos tendencias, güey, que son muy, digamos, de estos últimos años, güey, donde el netorare es, básicamente mujeres que engañan a sus maridos y el isekai es básicamente mi vida es una mierda, mejor me tiro al camión
me tiro
este.
Tiro delante de camión Kun.
Ajá, sí.
O camión Kun me lleva por delante.
Me tiro delante del camión y llévame.
Aparece un círculo mágico alrededor mío, justo donde estoy parado, y me llevan a otro mundo de prepo, de la nada, me secuestran. Okay.
Sí.
Pero, o sea, estamos. A ver, pero la cuestión a lo que yo voy es que eso diversificaría la demanda.
A ver, un momento. Es que no me dejas terminar el punto que quiero decir. Ok, se diversifica la demanda. Muy bien. Pero a lo que voy es de que la demanda que existe en este momento bajo la situación actual es de gente que fantasea, no puedo conjugar bien los verbos, que fantasea con mujeres que le son infieles, o sea, están están haciendo un fetiche.
Acuérdate que la mayoría de los autores de hentai y sobre todo ese género, por lo que yo sé, son mujeres.
Es irrelevante. Los autores están haciendo un fetiche, masculinos o femeninos. ¿Cuál te parece peor, güey? A ver, ¿cuál te parece peor?
No sé.
¿Cuál es peor, güey? ¿Que los hombres, güey, hagan un fetiche, güey, de la infidelidad o que las mujeres hagan un fetiche de la infidelidad? Toma todo el tiempo que quieras, güey. ¿Cuál es peor, güey?
Los dos son igual de malos, me parece.
Exactamente. O sea, el problema es que se está generalizando. Porque no te aseguro que eso lo consumen. No. A ver, yo te aseguro que eso no lo consumen en su mayoría mujeres, ¿verdad?
No.
No, yo tampoco.
O sea,
yo...
en general las mujeres son más de leerlo, de leer el material erótico. O sea, leer lo que es leer.
Uh-huh. Sí,
nosotros
sí.
Los hombres somos más de consumir manga y videos.
Sí, por eso digo que es irrelevante decir quién lo dibuja es hombre o mujer. Pero bueno. Y el isekai, güey, es básicamente la fantasía de sácame de este pinche mundo culero y mándame un mundo de fantasía donde soy el macho alfa y tengo un harem de hembras, que es básicamente de lo que se tratan muchos isekais. Pero bueno. No son.
Sí, la mayoría de los genéricos, sí. Uh-huh. Sí. Hay algunos que se centran en otras cuestiones y en otras cosas y son un poco más interesantes, pero sí, se centran principalmente en eso. En salir del mundo, por lo menos de este plano existencial, y ir a otro.
Pero bueno.
Teniendo los conocimientos y los recuerdos y todo, o sea, es como que reencarnaste, pero no.
Uh-huh. Pero bueno, es nuevamente bueno, esta. La cuestión es de que. ¿Por qué estamos en. O sea, es lo que estamos en el server, güey. Japón nunca va a colapsar y Japón, va a seguir
Japón
estando
ya
bien.
Está colapsando.
Ajá, es que ese es el tema. O sea.
Está colapsando.
O sea, ¿qué estábamos hablando en el server? Estábamos hablando acerca de que es que la gente no se puede jubilar y sigue trabajando y siguen. A ver, hay gente en Japón que no se jubila, que pudo haberse jubilado, que sigue trabajando. Porque son necesarios para mantener la infraestructura y los servicios de Japón. Es decir, muy bien, Japón no ha colapsado, solamente pues no vas a dejar de trabajar teniendo 70 o 75 años. Es extremadamente difícil tener una pareja. La inflación va a continuar elevándose. Las chicas prefieren prostituirse a casarse. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa estábamos hablando? O sea, los pueblos de Japón van desapareciendo, pues porque no hay niños, no hay nacimientos, se están convirtiendo en pueblos fantasma, todo. Ok, pero Japón no está colapsando, cabrón. O sea, no hay niños, la gente que existe sigue trabajando hasta la puta muerte, la gente se muere en soledad. Cada vez Japón necesita una mayor cantidad de extranjeros que vayan a trabajar dentro de sus fronteras y cada vez la calidad de esos extranjeros va bajando. Entonces, pero bueno, Japón no ha colapsado, ¿verdad?
Eso depende de que llames colapso, entonces.
Es que
si eso no es colapso, no sé qué es colapso. O sea, Japón literalmente están haciendo todo lo posible para seguir siendo racistas y no colapsar.
Sí, o sea, mira, a ver.
O sea...
Es que yo digo que no son racistas, güey, simplemente, a ver, tienen un... A ver, si tomamos el tema de que Japón es una isla, güey, y que los japoneses están muy acostumbrados a, no sé, vivir en su propio mundo, porque básicamente Japón es su propio mundo, están aislados del tema, entonces son muy reacios a la gente del exterior. Y no solamente, o sea, no es un tema de raza, es un tema de no eres japonés, ¿sí? O sea, por eso digo que no son racistas, güey, ¿sí? O sea, porque inclusive hay japoneses, güey, o bueno, hay gente que son étnica...
Simplemente son nacionalsocialistas asiáticos.
No, tampoco creo que sea el caso.
Ya paro.
Son como del japonés, del Japón imperial. Bueno, no importa, güey. El punto de todo esto es que hay gente que es étnica y genéticamente japonesa, güey. Pero no sé, güey, no fueron criados en Japón y no son vistos como japoneses tampoco, güey. ¿Sí? Entonces, a lo que voy a decir, sé lo que tú estás tratando de decir, pero creo que no es lo preciso y adecuado. Ya ves lo que estábamos hablando. En fin, bueno.
Sí, sí.
Ese es mi único... ¿Cómo se llama? Acá. ¿Los japoneses son semáfonos? No, son semáfonos, güey. ¿Eh? O sea, lo acabo de decir.
Xenófobos, ¿viste?
No, bueno, son...
cuestión que... O sea, son cerrados, digamos.
Son cerrados.
Pongámoslo así, son cerrados.
Pero te voy a decir algo. Pero tienen demasiados malos factores, güey, en su contra como para mantener ese nivel de cerradez, llamémoslo de alguna manera. O sea, ya no pueden mantenerse así porque, no sé, están colapsando. Japón no está colapsando. Ok, muy bien. ¿Cuánto es que es más grande? ¿Un tercio o un cuarto? ¿Un cuarto? Ok, muy bien. O sea, sí, tienes razón. Japón no está colapsando porque la isla sigue existiendo. Perfecto, güey.
No, claro, o sea, territorialmente el país va a existir, va a seguir existiendo, a no ser que por algún extraño motivo... segunda. El problema es que a nivel de lo que viene siendo población, están cayendo en picado. Yep. Y no está habiendo una recuperación. No hay una recuperación en vista. Además, la caída es algo que viene desde hace mucho. No es de ahora, no es de los últimos 5 o 6 años. Es de hace más de 10 años. Así que ya es una tendencia fija, prácticamente. Y la única solución que les quedan son soluciones extremas, nada más.
Luego vamos a estar hablando acerca de esas soluciones extremas bien estúpidas, pero bueno, eso me voy a adelantar. Bueno, en fin.
Yo no te digo que sean bien estúpidas, no son bien estúpidas, simplemente son extremas.
Bueno.
¿Por qué? Porque tiene que ser algo rápido, eficaz, efectivo y eficiente. No tienen otra manera, si no, no van a frenar. ¿Cómo frenás un ¿Cómo frenás un barco carguero?
Dejándolo estrellarse, güey.
Bueno, esa es una solución. ¿Cuál es la otra?
Mirá,
el ancla.
¿Cambiando el rumbo?
¿Cuánto pesa una de esas anclas? ¿Cuánto pesa? Claro, o sea, haces un giro de... Agarrás, pones los motores en reversa, todo culo, y tirás el ancla.
Uh-huh, también.
Y aún así vas a tardar en frenar.
Sí.
Entonces, no te queda otra. Soluciones rápidas y extremas, no te queda otra. Por eso digo, son extremas. No digo que sean estúpidas o no, simplemente digo que son extremas.
Bueno, el punto de todo esto es de que yo creo que...
¿Puedes explicar? Quizás sí, quizás no, depende.
No, es que, a ver, el ancla, güey, y los motores en reversa ya no son viables, güey. Se acabó el combustible, güey, y tiramos el ancla porque era, no sé, era muy ofensiva, güey.
Demasiado pesada.
Sí. No, esa ancla es ofensiva, tiene muchas puntas y daña el fondo marino. Así.
Me imagino, no.
Así, oye, güey.
Era muy pesada, pero pedazo de boludo.
Oye, pero.
La ancla tiene que ser pesada.
Ajá, exactamente. Sí. Así de, oye. Oye, pero de lo contrario vamos a estrellarnos. O sea, es que mira, si no cambiamos el rumbo, si no tiramos el ancla o si no lo ponemos en reversa, güey, ¿por qué tiraste el timón, hijo de tu puta madre? ¿Sí? Ok, muy bien. Nos vamos a estrellar a la verga. O sea, eso es lo único que va a pasar, güey. O sea, muy bien. A ver, yo me voy bajando de aquí, güey. Pero mira, el punto de todo esto es que nos vamos a parar de una forma u otra. Si tú no quieres utilizar ningún otro método, muy bien. Muy bien. Pero bueno, o sea, solamente para mencionarles de que Japón ya está perdiendo población. Y les voy a decir algo. no hay suficiente cantidad de inmigrantes que puedan meter en Japón para evitar perder millones, porque ya el año pasado ya perdieron como 1.5 millones, o sea, este año van a perder probablemente 2 millones, o sea, ya estamos en utilizando plurales, güey, o sea, de millones, o sea, ahora sí no es un millón, no es un 1.5 millones. Van a ser 2 millones de personas por año y eso va a irse acelerando. Entonces, imagínense, ni en los sueños más salvajes, güey, de los globalistas, güey, que quieren destruir acá con su malévolo plan Kalergi la Europa y metiendo gente que no pertenece a los europeos, güey, van a conseguir van a conseguir meter en Europa, güey, o en cualquier territorio 1.5 millones de personas. O sea, no puedes superar la pérdida demográfica de Japón, güey. O sea, no puedes meter 1.5 millones o más de 2 millones de personas en un año en un territorio, güey.
Y encima que estén, o sea, que puedan reemplazar la mano de obra ya perdida. Y además la capacidad productiva no la podés restablecer de la noche a la mañana.
Ah, o sea, yo solamente estoy hablando de desplazarlos y ponerlos en el territorio. No estoy diciendo nada más. Ni siquiera estoy diciendo de que, a ver, jóvenes, sus papeles. No, güey. O sea, mételos ilegalmente así. Que
no, claro, mételos ahí. Directamente mételos de allí, ahí de una. No, no se puede.
O sea, ¿cuántos millones de barcos necesito, güey, para poder?
¿Cuántos? No, es que ni siquiera. Creo que ni siquiera usando la logística de un ejército podrías lograr semejante hazaña.
O sea, imagínate la flotilla de miles de barcos que necesito, güey, para, no sé, güey, llevarme de a 50, de a 100, güey, para poder meterlos y cuántas vueltas tendría que... No, es completamente inviable.
No. Igual, de todas maneras, ya no... A ver, usar barcos y usar de a 100 es como que, en plan, ¿para qué vas a usar un barco si en un vuelo puedes meter más de 100 personas?
A ver, mira.
Pero de todas maneras, pasando de ese tema... De todas maneras, no podés meter a tanta gente en muy poco tiempo. Es imposible.
Es imposible.
Simplemente no se puede. O sea, es imposible por un tema de viabilidad económica. No se puede. No se puede.
Ah, y...
Simple como eso.
Ah, y no olvidemos una cosa.
¿Dónde lo vas a meter?
Y no olvidemos una cosa. ¿Recuerdan la gente que tiene dinero infinito, güey, que se dedica a hacer eso? Y que resulta que el dinero infinito también se devalúa y que luego ya no vale tanto y de que ya tampoco es tan infinito como infinito significa. Creo que
sí.
Eso.
Sí. Uh-huh. Ah. O sea, creo que la única forma es que alguno de estos acá es el J mayor, es el Stein, una cosa así se llama el J mayor de acá, el que más guita tiene, ni siquiera un tipo de ese nivel que tiene más guita que todo un país entero, como Elon Musk, podrían hacer algo como eso.
No, no, o sea, se van a acabar su dinero y no va a ser significativo. Uh-huh. Para empezar, güey, ¿de dónde vas a sacar a la gente y luego convencerla a que se vaya, güey? O sea, y ahora, a ver, por acá dice el gato sideral, clonar humanos es una solución a la despoblación. Muy bien, gato sideral. Pregúntale a una IA cuánto cuesta clonar una persona, güey. ¡Una! O sea, pregúntale, ¿cuánto se estima que sale los procedimientos para clonar a una persona, güey? Y luego ahí me dices. Y luego...
Carísimo. Clonar un órgano sale re caro.
Y luego, ya dijimos más o menos...
Clonar una persona entera.
Uh-huh. Ahora, ya dijimos cuánto eran las reservas de oro de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cuántas reservas de oro de Estados Unidos se necesita... para clonar los 2 millones de personas, güey, que necesita Japón al año, güey? O sea, ahí te lo dejo.
No se puede.
Ahí te dejo. ¿Cuántas veces necesitamos las reservas de oro de Estados Unidos?
Las reservas de Estados Unidos pasan a ser la unidad universal de medida económica para el Platin Podcast.
Sí, Dios mío. Es que esto es completamente inviable. Pero
estamos
bueno.
Hablando de cientos de miles de dólares. Cientos de miles de millones de dólares para uh-huh. transportar un montón de gente. Es imposible. Y como bien dice Lantin, tenés que convencer a esa gente que ha vivido y se ha criado en otro lado para meterla ahí, en un lugar que no conocen, en el que muy posiblemente no tengan futuro, del cual muy posiblemente en la más mínima oportunidad se vuelvan a ir. O sea, no hay chance.
No.
No hay chance. A no ser que justo coincida un montón de gente, o más o menos la mitad de la gente, que quiera realmente irse a vivir a Japón, que quiera residir en Japón. Y, o sea, tenés que conseguir esa gente porque no cualquiera le gusta Japón como tal, como es, tal cual, para vivir y quedarse ahí a vivir. La mayoría de los que van para ir, o sea, que van como turistas en vistas a quedarse a vivir, prefieren no quedarse a vivir, ajá, la mayoría.
Exactamente.
Entonces imagínense cómo es como país.
Pero bueno.
Como nación.
Ok, en fin, vamos a dejar este tema hasta aquí. En resumen, las políticas del Reich para elevar la natalidad no sirvieron. Fin, se acabó. ¿Por uh-huh. qué? Porque evitan exactamente los mismos puntos que están evitando a día de hoy. Lo único que hicieron bien fue hacer campañas propagandísticas donde las madres eran vistas como grandes...
Orgullo.
Como orgullo, como grandes aportadoras, lo cual me parece bien, pero de ahí en más no hay demasiada diferencia. Ok, bueno. Estoy viendo acá los comentarios, pero están hablando acerca del mismo tema de la clonación, que es muy caro. Y sí, es básicamente eso. Uh-huh. O sea, sí, no es viable. Carísimo. Fin. De hecho, la propia inmigración no es viable. Sí. O sea, Europa está perdiendo más gente de la que necesitan, aún así, con toda la gente ilegal, güey. Bueno, vamos a lo que sigue.